Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui dedicarem el programa a l'astronomia. Bé, concretament el dedicarem a l'expansió humana a través de l'espai, el que s'anomena astronàutica. Així doncs, a continuació, escoltarem una xerrada de com funciona un complex de comunicacions de la NASA que està instal·lat al costat de Madrid i com l'utilitzem per comunicar-nos amb els satèl·lits que hem enviat a l'espai. I per últim, a 7:15, escoltarem l'analogia del cavall de Troia amb els transbordadors espaials, capaços de contenir a dins seu tant humans com satèl·lits que llancem a l'espai.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hoy en Hablando con científicos les invitamos a visitar con nosotros un lugar verdaderamente impresionante. El complejo de comunicaciones espaciales que la NASA tiene en Robledo de Chavela, muy cerca de Madrid. Pertenece a una red de 3 estaciones únicas en el mundo que la NASA denomina Deep Space Network, que traducido significa Red del Espacio Profundo. Hemos paseado bajo sus impresionantes antenas. Una de ellas tiene 70 metros de diámetro y hay otras, no menos impresionantes, de 34 metros. Nos ha guiado en la visita Juan Gallardo, ingeniero técnico de telecomunicaciones que trabaja en el departamento de software de la estación y además oyente y colaborador de ciencias.com. Ahora, después de la visita guiada, nos encontramos en el despacho del director de la estación, don Pablo Pérez Zapardiel, quien junto a Juan Gallardo van a describir para ustedes este complejo de comunicaciones con el que la NASA nos pone en contacto con las ondas espaciales que se adentran en el vacío interplanetario. Don Pablo Pérez Zapardiel, Juan Gallardo, muchas gracias por participar en Hablando con Científicos.
Es un placer. Yo creo que lo ideal de cara a los oyentes que no tienen la posibilidad, esta posibilidad magnífica que hemos tenido nosotros de visitar la estación, es describirla, ¿no? Primero, ¿qué es eso del Deep Space Network, la red del espacio profundo?
Bien, esta estación perteneciente a NASA concentra su actividad en la exploración del sistema solar. ¿Dónde empieza el espacio profundo? Pues es muy relativo, pero la Luna sería para nosotros donde empieza el espacio profundo.
Esa es la frontera, ¿no?
Eso, la frontera. O sea, satélites que están más cerca de la Luna realmente no tiene sentido seguirlo con nuestras antenas. Tenemos antenas para las personas que no han podido ver esto, de 34 metros de diámetro, y la joya de la corona, 70 metros de diámetro.
70 metros de diámetro. O sea, eso son las dimensiones casi de un campo de fútbol, ¿no?
Pues es de una plaza de toros.
Una plaza de toros.
Es la medida más similar, es el diámetro de una plaza de toros, como las ventas, por ejemplo. Entonces, evidentemente, la sensibilidad, los niveles de señal tan sumamente pequeños que son capaces de captar esta señal, no están justificados para satélites que estén orbitando la Tierra, que transmiten con unas potencias, unos niveles de señal que no necesitan estos diámetros de antena.
Claro.
Entonces, la Luna es nuestra frontera. Estamos siguiendo misiones a la Luna. Hemos soportado recientemente el impacto de la nave Elcross en la Luna. Y la campaña que hay muy grande de colonizar la Luna, para ello estamos preparados. Hemos instalado recientemente en una de las antenas todo el equipamiento necesario en la banda de 26 gigaciclos para hacer soporte a todas estas misiones lunares.
La red del espacio profundo está compuesta entonces por 3 estaciones distribuidas alrededor de la Tierra, ¿no?
Efectivamente. Cuando NASA empezó con su sistema, con su proyecto de exploración de todos los planetas del sistema solar, y esto requería la necesidad de poder estar en contacto con cada uno de estos satélites en cualquier momento del día. Debido a la rotación de la Tierra, cada satélite, cada una de estas naves está tan suficientemente lejos que el movimiento predominante siempre es el de rotación de la Tierra. Realmente entonces lo que necesitábamos es tres estaciones como mínimo situadas a 120 grados aproximadamente de longitud y permiten que independientemente de la rotación de la Tierra un determinado satélite se encuentre donde se encuentre, siempre se tiene acceso a comunicarse con él, con una de las tres estaciones que hay.
O sea, pero se trata de no perder de vista el satélite debido a la rotación de la Tierra, básicamente, ¿no? Entonces, esas tres estaciones, hay una, tengo entendido, en Estados Unidos, otra en Australia y esta.
Efectivamente, la estación, digamos, matriz está en el desierto de Mojave, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, es una estación que está en medio del desierto, metida dentro de una zona militar, donde se hacen todos los desarrollos, hay muchas más antenas que en la estación de Robledo. La red DSN depende de un laboratorio que se llama JPL, Jet Propulsion Laboratory, donde trabajan aproximadamente 5.500 ingenieros, y allí es donde hacen los satélites, los fabrican, hacen todo lo, están los proyectos donde reciben los datos y los procesan, y digamos nuestra sede central. Y luego están las otras dos estaciones, que es la de Australia, que está cerca de Canberra, cerca de la capital, y Madrid. Canberra y Madrid, las estaciones que tenemos somos muy parecidas, son prácticamente somos gemelas, incluso en el entorno ambiental somos muy parecidos, igual de verdes, igual de...
Sí, porque el entorno, para describirlo un poco a los oyentes, es realmente precioso. Estamos en un valle rodeado de encinas, de montañas que nos rodean casi por todos lados, excepto por el sur. Eso creo que a propósito se eligió el lugar así. Sí, ¿no?
Pues eligió Robledo de Chavela porque está metido en un valle que, además de ser precioso, está muy aislado de toda la urbe. Se buscaba un espacio limpio radioeléctricamente hablando,
Para evitar interferencias,
pero a su vez que estuviera cerca de una gran ciudad que pudiera proporcionar la cantidad de ingenieros y de personal cualificado que requiere una instalación como esta. Entonces Madrid proporcionaba estas circunstancias. Estamos relativamente cerca de Madrid, 45 minutos, una hora, y aunque ahora la telefonía móvil nos empieza a dar muchos quebraderos de cabeza, hasta ahora era un espacio limpio radioeléctricamente. También es importante decir que estamos muy protegidos ambientalmente, porque esta zona además es una zona especial de protección de aves, y esto hace que en los alrededores no haya crecido la población. Es decir, los pueblos mantienen una población y un crecimiento muy bajito comparado con el resto de pueblos de la comarca de Madrid.
Bien, pues hecha la presentación del lugar y el porqué, Juan, como he dicho, Juan Gallardo nos ha estado enseñando la estación, nos ha acompañado, hemos visto las antenas, hemos visto ese inmenso plato de 70 metros de diámetro, que desde luego no se puede describir, eso hay que verlo. Es una pena que los oyentes no puedan estar aquí, pero vamos, siempre hay algunas veces visitas. Incluso hay un centro a la entrada, una especie de museo en el que se puede visitar, y aunque sea desde fuera, desde luego las antenas son lo suficientemente grandes como para que se vean a kilómetros de distancia.
Aprovecho la oportunidad para difundir un poquito la información, porque si bien la entrada al complejo en sí, por motivos de seguridad, al ser un centro de NASA, están bastante restringidas, se ha construido hace unos pocos años un centro de visitantes precisamente con este propósito. Entonces el centro de visitantes, aunque es pequeñito, pero es muy bonito, está abierto todas las semanas, incluso sábados y domingos por la mañana. La entrada es gratuita, y además, por supuesto, desde el propio centro de visitantes se ven perfectamente las instalaciones, aunque no se pueda entrar en ellas.
Se está a la sombra de la antena más grande, prácticamente, ¿no? Vamos a describir un poco cómo son las instalaciones, ¿no? Hemos hablado de antenas, de una antena muy grande. ¿Cuántas antenas en total y qué dimensiones tienen?
Sí, pues si me permites hacer una breve historia de cómo ha evolucionado el complejo. La estación básicamente se empieza la construcción de antenas allá por los años 60, 63, 64. Se comenzó con una antena de 26 metros de diámetro. Posteriormente esta antena se amplió a 34 metros. Y en el 71 se construyó la joya de la corona, que es la que ha dado estabilidad al centro de Robledo. Se construyó una antena de 64 metros de diámetro en aquel momento, que en el año 80 hubo que extenderla, hubo que ampliarla a 70 metros de diámetro para seguir a los viajeros. Había había dos proyectos en clave, que son los Pioneros 10 y 11,
los Pioneer,
que los Pioneer de aquella época, y los Viajeros 1 y 2. Ambos dos proyectos han tenido órbitas que eran hacer una excursión por todo el sistema planetario. Se eligieron unas trayectorias en las cuales visitaban el máximo número de planetas siempre alejándose del Sol. Entonces, con los años que llevan estas misiones, al final tienen unas trayectorias pues que prácticamente ya están fuera del sistema solar. Entonces, en previsión de poderlo seguir de por vida, entre comillas, la antena fue ampliada a 70 metros para tener la sensibilidad necesaria y seguir a estas naves, que por cierto todavía las seguimos.
¿Cuáles de ellas son las que vivas, digamos?
Seguimos el viajero 1 desde esta estación. El viajero 2 no lo podemos seguir porque aunque sigue funcionando está al sur de la eclíptica, entonces necesita una estación que esté en el hemisferio sur. Entonces se la sigue, al viajero 2 se le sigue desde Canberra, la estación de Canberra.
De todas formas, para tener una idea de lo lejos que está, ¿cuánto tiempo tarda una señal desde que, porque imagino que desde aquí se le pueden mandar órdenes, ¿no? Y se recibe información, ¿no? O sea que es un camino de ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo dura ese camino de ida y vuelta?
29 horas
a 300.000 kilómetros por segundo. Pues estamos hablando de la velocidad de la luz. Bueno, pues yo creo que los oyentes pueden hacer cuenta tranquilamente. Se trata de un paseo que es impresionante, porque además la nave que más lejos, o las naves que más lejos, ese grupo de cuatro, ¿no? Las naves que más lejos han llegado desde que empezó la carrera espacial.
Sí, de hecho los viajeros, el viajero 1, que es el que nosotros vemos, pero los dos tienen la misma misión, es en estos momentos medir dónde se acaba el sistema solar. Esto no es una frontera que ponga una valla y diga se acabó el sistema solar, entramos en el espacio, sino que ahí es una frontera que cambia dependiendo de la actividad solar. Entonces estas naves, que siguen funcionando increíblemente bien con 30 años de existencia, mandan datos básicamente de si hay materia, si detectan algún tipo de materia de viento solar todavía. Son una maravilla de la tecnología, están alimentadas por unos generadores nucleares que tienen consisten en un cilindro de aproximadamente como unos 40 centímetros de largo por unos 10 centímetros de diámetro, y que llevan 30 años generando aproximadamente 300 vatios de electricidad. Y que vamos, eso es como el muñequito de las pilas de bacer, no se acaba en la vida.
Y para hacernos una idea de cuán débil es esa señal que nos llega desde el viajero, ¿no? Comparado con algo que nosotros tengamos en la vida diaria. ¿Cómo es de débil esa señal?
Las señales que recibimos más o menos están en torno a menos 160 dBm.
¿Eso
que podríamos hablar de entre 10.000 a 1 millón de veces más pequeña, no, 100.000 a 1 millón de veces más pequeña que la señal mínima que recibe un móvil de los que utilizamos normalmente.
¿100.000 a 1 millón de veces?
Sí.
Caramba, y hay que, imagino que la señal, una señal de un teléfono móvil por aquí cerca, la apagaría completamente, sería imposible distinguir.
Afortunadamente no están en la misma frecuencia y las antenas están relativamente bien aisladas, pero también hay una gran diferencia, o sea, con una señal tan pequeña es la cantidad de información que recibimos. Con el viajero se reciben 160 bits por segundo, o sea, prácticamente lo que daban los telégrafos hace muchísimos años.
¿Y esas naves se siguen continuamente o hay periodos, digamos, de calma en los que se dedica la antena a otra?
Son seguimientos que son de baja prioridad, donde es muy aburrido, no sucede nada, entonces tampoco hay necesidad de contactarlas muy frecuentemente.
Volviendo a las antenas, lógicamente hablamos del tamaño del plato de las antenas, pero mover eso, el peso debe ser enorme. La tecnología que se utiliza para controlar el apuntamiento, o sea, recibir esa señal que viene de ese punto del cielo, ¿no? Eso debe ser muy complejo, ¿no? Muy complicado.
Sí, fundamentalmente tenemos dos sistemas para mover las antenas. Unos son sistemas eléctricos, otros sistemas son de aceite. En la antena de 70 metros llega la parte móvil, pesa 3.500 toneladas.
Sí,
entonces el sistema que utiliza para mover esto consiste en levantar unas micras la antena en sus patas, inyectando aceite a mucha presión, y después unos motores de aceite le dan el movimiento pues en sus dos ejes, que son el de elevación y el de azimut, o sea, moverla hacia los lados, moverla hacia arriba y hacia abajo, uh-huh. en lo que es el plato. Y la velocidad, pues como tampoco aquí se requiere más velocidad que contrarrestar el movimiento terrestre, pues la antena, su velocidad máxima es 0,25 grados por segundo. Uh-huh. Otras antenas que sigan misiones más cercanas a la Tierra, pues necesitan velocidades mayores. Yeah.
Tecnológicamente, la antena de 70 metros sigue vigente después de 40 años. Lo que pasa es que hay un problema presupuestario. O sea, esta antena, hoy por hoy, dentro del complejo, pues se lleva el 80% de los recursos de mantenimiento, se los lleva la antena de 70 metros. Entonces, hay una nueva generación de antenas, las más pequeñas, de 34 metros, que son el futuro de la estación. Tenemos cuatro antenas de 34 metros que son operacionales para seguimiento de satélites. Dentro de estas antenas de 34 metros tenemos dos variedades, una que se llama de alta eficiencia y el diseño más moderno, que son las de haz guiado. Son 34 metros, pero tienen un sistema de espejos por el cual la señal de radiofrecuencia que capta el plato principal es guiada por medio de unos espejos hasta la planta sótano de la antena, donde se dirige por un último espejo a todo el equipamiento de radiofrecuencia, amplificadores de bajo ruido, convertidores de frecuencia para bajarle a una banda, a una frecuencia intermedio más manejable, etcétera, etcétera, sí. Que hace que todo este equipo está situado en una sala donde está muy espacioso y se puede acceder en cualquier momento, incluso cuando la antena está en seguimiento.
Eso no es así en el caso de la antena de 70 metros.
No es así en el caso de la antena de 70 metros.
¿Qué problemas planteaba la otra opción o la opción que?
Sí, realmente, vamos a ver, este tipo de antenas son del tipo que se llama Cassegrain, que se distinguen por tener dos reflectores, el reflector principal, el plato, en el caso de la antena 70 metros, que es como la plaza de toros, que reciben toda la señal, el haz de rayos que viene en forma paralela procedente del satélite, y se reflejan en esa parábola y concentra toda la energía en un subreflector. Uh-huh. Este subreflector, a su vez, devuelve también el haz de rayos paralelos y ya, para evitar la contribución, el ruido, las señales son muy pequeñitas y lo que intentamos evitar es que se les añadan ruido de cualquier tipo, inmediatamente lo que se encuentran ya es una zona donde está situada la electrónica, donde tienen los amplificadores de super bajo ruido. Uh-huh. Como dato curioso, cabe destacar que para evitar el ruido térmico que se genera en estos amplificadores están enfriados a la temperatura cercana al cero absoluto, están a 270 grados bajo cero. Con eso eliminamos el aportar a esa señal tan débil ruido térmico propio del amplificador.
Ruido térmico quiere decir el ruido que metería por el hecho de estar caliente eso un objeto, correcto. Ya está emitiendo, ¿no? Todos hemos visto que un hierro al rojo emite una señal que lógicamente en este caso hablamos de una emisión muchísimo más pequeña porque estamos hablando de temperaturas muy bajas, ¿no?
Exactamente. Entonces, desde el punto de vista teórico, a la hora de diseñar un sistema, es muy importante que el primer elemento de la cadena sea un amplificador y que esté lo más cercano posible al punto de recepción. Por eso, en la antena de 70 metros y en la antena de alta eficiencia, los equipos amplificadores están justo en el foco del subreflector, es decir, están en la parte móvil de la antena. Esto tiene sus ventajas, tienen menos ruido, o sea, la sensibilidad para el diámetro de la antena es ligeramente superior. Pero balanceando las ventajas y los inconvenientes, el nuevo tipo de antenas que se llaman de haz guiado permiten instalar el equipo en el sótano de la antena, que es estamos hablando pues como un salón de unos 200 metros cuadrados.
Claro, porque de la otra manera está claro, limitado por la disponibilidad de espacio en la antena, ¿no?
Eso es, estamos hablando de tener el equipo en un cono de una superficie aproximada de unos 6 metros cuadrados frente a un salón de 200 metros cuadrados que nos permite instalar muchas más frecuencias. Las antenas se hacen mucho más versátiles al ser capaz de operar en distintas bandas de frecuencias.
Sí, que son como las distintas emisoras que sintonizamos con la radio, sí, ¿no? O sea, al final estamos recibiendo información en frecuencias distintas.
Eso es. Trabajamos en las bandas de frecuencia que se usan para ciencia. El espectro electromagnético de frecuencia está muy controlado. Hay un organismo internacional que de control de las telecomunicaciones que asigna determinadas bandas de frecuencias para determinados usos. En este aspecto nosotros comenzamos en los años 60, cuando se empezó la estación, se trabajaba fundamentalmente en la banda S, que son 2,2 gigaciclos, pero nos están echando ya de esa banda por la telefonía comercial. Estamos hablando de que los móviles empezaron con 900 megaciclos, luego se pasaron a 1800, han ido un poquito a 1,9, y ya las últimas tecnologías más modernas que incorporan el UMTS, las tecnologías 3G, 3.5G, se van metiendo en el espectro de los 2100 y nos están amenazando seriamente. Tenemos ya muchas interferencias y es una banda que se está abandonando prácticamente. La banda fundamental de trabajo ahora en este momento es banda X, estamos hablando de 8 gigaciclos. Siempre utilizando como referencia la telefonía móvil, que la conoce todo el mundo, 1,9, ya nos hemos ido a 8,8. El presente y el futuro inmediato está en la banda K, nos hemos subido a 32 gigaciclos. El irse subiendo de frecuencia tiene la ventaja de que permite una mayor velocidad de transmisión de datos. ¿De acuerdo? Entonces, para el proyecto de futuras bases en la Luna, se está funcionando, se ha establecido la banda de 26 gigaciclos como frecuencia de transmisión desde la Luna hasta aquí, que permitirá transmitir los datos a una velocidad suficiente que daría para transmitir vídeo de alta definición en tiempo real.
Hemos pasado de esos 160 bits a algo muchísimo más grande.
Sí, un poquito más rápido.
De todas formas, hay imagino que apuntar la antena al sitio y el lugar correcto donde está el satélite, recibir exactamente esa señal y no otra de un avión que pase o de cualquier otra otro objeto. Incluso hay objetos celestes que emiten en radio, que probablemente en algún momento provocarán alguna interferencia, ¿no? Todo eso requiere un proceso realmente muy ajustado, ¿no?
Sí.
Muy delicado.
Efectivamente, hay dos problemas fundamentales. Es apuntar las antenas, hacer que las antenas apunten exactamente a donde está el satélite. Para ello contamos con muchas ayudas, y una de las ayudas que tenemos son las propias radiofuentes que mencionabas. Ajá. Porque son emisores de señal que tenemos muy lejos, con lo cual bajo nuestro punto de vista son puntos fijos en el cielo y que nos sirven para calibrar las antenas.
Muy interesante. Bien, pues antes de profundizar en este tema, si les parece, vamos a tomarnos unos breves instantes de descanso y enseguida continuamos.
Están escuchando ustedes Hablando con Científicos, un espacio de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia y la tecnología contados por sus protagonistas. Ciencia para Escuchar les ofrece varios programas de divulgación científica en formato de podcast: Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. Visiten nuestra página web ciencias.com. En ella encontrarán información adicional y los enlaces a todos los podcasts. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Y si nuestra labor le agrada, ayúdenos a divulgar la ciencia.
Continuamos hablando con don Pablo Pérez Zapardiel, director del Complejo de Comunicaciones de la NASA en Robledo de Chavela, y con Juan Gallardo, del Departamento de Software de la estación. Antes de este descanso, hablábamos de cómo fuentes de radio de origen natural que existen en el cosmos sirven para calibrar las antenas que se utilizan en este centro. ¿Qué clase de fuentes son esas? ¿Qué objetos astronómicos son, don Pablo?
Lo que nosotros utilizamos a efectos de calibrar las antenas, lo que son los calibradores de antena, pues suelen ser galaxias que emiten una cantidad de ruido en unas determinadas frecuencias de manera constante.
Las radiogalaxias.
Entonces, la antena solamente recibe señal cuando está mirando en una determinada dirección, y esta directividad depende de la frecuencia a la que se está trabajando y del diámetro de la antena. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, una antena de 34 metros trabajando en la banda más alta que trabajamos ahora, 32 gigaciclos, si nos movemos, si nos desviamos 10 milésimas de grado, 10 milésimas de grado de donde se está recibiendo la señal, perdemos la mitad.
Uh-huh. 10 milésimas de grado. Vamos a ver, para que se hagan una idea los oyentes, la Luna tiene medio grado, ¿no? La Luna, el ancho de la Luna es medio grado. O sea que hay que dividir eso hasta llegar a las 10 milésimas de grado para ver qué tanto nos podemos mover.
Exactamente. Esto crea un reto muy importante. Es decir, tenemos que tener, por un lado, los mecanismos de movimiento y de compensar el movimiento de la antena para que no se nos mueva de donde le estamos diciendo, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, tenemos fuerzas exteriores, está el viento, el oyente se puede imaginar lo que es una parábola de 34 metros de diámetro, que es como si fuera una vela puesta al viento. Claro, eso hace una fuerza, el viento si sopla hace una fuerza tremenda. Entonces tenemos servomecanismos que se encargan de, independientemente de las fuerzas exteriores, mantener la antena en la posición que se le dice que tiene que estar.
O sea que si sopla mucho el viento,
tenemos unas limitaciones. El sistema está diseñado para que se pueda seguir sin degradación hasta vientos de 50 km/h. Con 100 km/h, por ejemplo, pues tenemos que terminar el seguimiento, hay que abortar el seguimiento, subir la antena a lo que llaman al cénit, en la posición en la que ofrece menos resistencia al viento, e incluso habría que instalarle unos enclavamientos mecánicos si se superaran esas velocidades de viento. Entonces, un mundo.
Supongo que aquí eso ocurre poco, ¿no?
Afortunadamente sí. La verdad es que no es una zona complicada meteorológicamente hablando. En la estación americana realmente sí tienen problemas muy frecuentes. Al estar en el desierto se crean unas tormentas muy violentas y ellos sí tienen muchas más dificultades que nosotros.
Ya más o menos nos hemos hecho una idea, lógicamente una pequeña idea de lo que es este complejo. Desde aquí se siguen lógicamente una serie de misiones, entre ellas pues ya hemos mencionado algunas, los famosos viajeros, los pioneros o los Voyager y Pioneers que nombran normalmente en inglés, pero hay muchas otras misiones. Hablábamos de la Cassini, ¿no?, que está ahora alrededor de Saturno, y hay más misiones que vamos a hacer un pequeño repaso un poco de las más importantes, ¿no? Pues son muchas, sí. Evidentemente, bueno,
yo mencionaría una serie de misiones que estudian al Sol. Desde el SOHO, que sí que es conocido, además aporta mucha información sobre la actividad solar. Hay otra serie de misiones que estudian tanto el campo magnético como las misiones, digamos el GeoTail, Clusters, ACE. Hay un montón de misiones que estudian al Sol. Uh-huh. Ahora, recientemente, bueno, más recientemente, los estéreos, que buscan tener una visión estereográfica, dos naves gemelas estudiando al Sol, para dar la visión estereográfica que nosotros percibimos con nuestros ojos. También teníamos hasta hace unos meses la misión Ulises, que buscaba entender los polos y, bueno, si realmente tenía polos el Sol. Y
sí, bueno, la misión Ulises, nosotros de hecho hemos dedicado un programa.
Otras misiones importantes.
Quizá merece la pena, para hacerse una idea, es el número de misiones que se llevan actualmente. Desde Robledo hay 40 misiones diferentes. Que se
40 misiones y todas más allá de la Luna, ¿sí? Digamos.
En la Luna o más allá.
En la Luna más allá.
O algunas son también órbitas elípticas. Es decir, a lo mejor que en un momento dado se acercan a la Tierra, pero que gran parte de su trayectoria está suficientemente lejos de la Tierra como para necesitar estas antenas. Pero 40 es el número que da una idea, es decir, 40 misiones diferentes que están en marcha en este momento. No quiere decir que las sigamos todas todos los días. Algunas de ellas, a lo mejor, pues nosotros las seguimos solo unas épocas del año porque no están en vista desde nuestra estación, las siguen los desde Australia. Pero tener 40 satélites explorando el sistema solar da una idea.
Sí, Juan, después otro gran conjunto de misiones, todas las misiones en Marte. En Marte hubo
En Venus hay alguna, por seguir también, orden, digamos, por irnos alejando del Sol.
En Venus está una misión europea, el Venus Express, que nosotros seguimos poco, ¿sí? Somos estación de backup. Uh-huh. En algunas fases hemos participado y supongo que, bueno, cuando en la llegada y en, a Venus, pues también estaremos ahí. Misión a Mercurio, uh-huh. Messenger, creo que hace poco hacía una pasada por Mercurio. Yendo para atrás, más allá de la Tierra, pues toda la misión de Marte, dos orbitadores de NASA más un orbitador de la Agencia Espacial Europea y dos rovers, dos pequeños robots con ruedas.
Los famosos Spirit y Opportunity. Siguen
ahí funcionando, mucho más allá de su expectativa de 90 días, creo que eran, originalmente.
Sí, ¿cuánto tiempo llevan ya?
Tres años, por lo menos.
Es la señal que emiten esos rovers, ¿la mandan directamente a la Tierra?
Ocasionalmente sí que, y en principio sí que enviaban telemetría directamente a la Tierra. Lo que ocurre con estos rovers es que sus baterías están deterioradas, después la acumulación de polvo en los paneles solares reducen su cantidad de energía disponible, y entonces es mucho más eficiente hacer que estas naves envíen sus datos a los orbitadores que están alrededor de Marte, y estos orbitadores nos
hacen de repetidores, para mandarnos la información.
Una manera curiosa de hacer seguimiento de esas naves es que desde la Tierra sí que se le envía directamente órdenes a estos rovers, a estos pequeños robots. Para confirmar que las órdenes han llegado adecuadamente, a una hora determinada, planificada, ellos levantan un tono, o sea, envían una frecuencia pura, sin modular con telemetría, sin aportar ninguna información, solo la frecuencia pura, durante 5 minutos a una hora determinada, para decir que han recibido las órdenes correctamente.
O sea, un bip.
Exactamente. Y para, o bien, a una hora más tarde, para decir un not okay, no hemos recibido la información correctamente. Ajá. Es la manera que recibimos una señal directa del pequeño robot, pero sin aportar información de telemetría, sin aportar esas fotos, esos datos, esas mediciones.
Porque esos datos, eso ya es más información y llega a través de esas.
Claro,
otras
para enviar
naves,
esos datos hace falta más energía, entonces en lugar de enviarlo directamente a la Tierra, se lo envía a una nave que está orbitando Marte, y esa nave con paneles solares, con más potencia, nos lo puede enviar a nosotros. Ajá.
Eso es entonces en cuanto a Marte, ¿no?
Sí.
Creo que hay misiones por ahí que van siguiendo cometas, que van dirigidas a asteroides, ¿no?
Aquí tenemos un poquito de todo. Quizás a mí una de las que más recientes que más me llama la atención, quizás es la nave Kepler. Ajá. Kepler es una misión que está dedicada a intentar encontrar en otros sistemas planetarios, pues planetas parecidos a la Tierra. O sea, es la búsqueda de otros planetas similares a la Tierra, y eventualmente ver si hay alguien más por ahí fuera. No estamos solos en el planeta.
La eterna pregunta.
Y quizás ahora, una vez que se ha demostrado ya con este proyecto reciente, el ELCROSS, que hay agua en abundancia en la Luna, en el Polo Sur, recientemente demostrado por el satélite, por el ELCROSS, uh-huh. Ya tenemos agua en la Luna, con lo cual ya lo sabíamos, ya se sabía, bueno, sí, había muchas evidencias,
sí.
Pero ahora esta nave lo que ha hecho ha sido cogerle, es decir, tengo agua en la mano, ¿no? Entonces, hay agua en cantidades suficientes como para explotarla y que sea la base de que sirva, pues el agua, si hay que construir un edificio de hormigón, el agua es fundamental. Y no hay que olvidar que uno de los problemas fundamentales a la hora de sacar un satélite o cualquier cosa de la Tierra es la cantidad de energía que se necesita para lanzar un kilo de cualquier cosa. Entonces, sacar de la Tierra o enviar a la Luna la cantidad de agua necesaria para todas estas cosas sería prácticamente inviable o costosísimo en términos de energía. Entonces, el haber encontrado este agua en cantidades suficientes como para utilizarla industrialmente, entre comillas, pues ha sido el tijeretazo de salida para una posible colonización. Y a su vez que sirva como punto intermedio para una posible visita de naves tripuladas a Marte. Uh-huh. ¿Eh? La Luna está cerquita, se tarda dos días, dependiendo de cómo esté, en llegar allí, no es nada, pero ya Marte estamos hablando de 6 meses, un vuelo tripulado 6 meses. Entonces, la carga de agua que debería llevar una nave para alimentar a unas personas durante 6 meses de ida, lo que se queden, y vuelta, es prohibitiva. Entonces, el objetivo sería ir a la Luna, hacer una escala, cargar de agua y entonces tirar ya para afuera, porque salir de la Luna cuesta muchísimo menos energía.
Más pequeña, ¿no?
todo esto es un futuro que
bueno,
no
es
sabemos
un futuro
si lo
precioso,
veremos, pero es
bueno,
desde luego muy excitante y nos motiva a nosotros en el día a día.
Habría que plantearles a principios del siglo XX la posibilidad de hacer un viaje espacial a los que estaban escuchando entonces, y diríamos lo que decían, ¿no?, con respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Este es el futuro de entonces, pues tendremos otro futuro nosotros, ¿no? Decía entonces que aparte de estas misiones hay otras que van que han dirigidas a asteroides y a cometas.
El Dawn, que va a posarse en dos asteroides, además pretende ser la primera misión, bueno, aparte de la Luna, que se pose en un asteroide y vuelva a despegar para posarse en otro. Tenemos telescopios, Chandra es un telescopio de rayos X, Spitzer es un telescopio de infrarrojos, ocasionalmente también se ha seguido al Hubble, telescopio óptico. Misiones, yendo a Plutón, camino a Plutón, que llegará en torno al 2015, el New Horizon. Hemos hablado del Cassini, que además soltó la sonda Huygens en Titán.
Son muchas, la lista es muy larga, ¿no? Y todas esas misiones, en algún momento, digamos, su control pasa por aquí,
sí,
por Robledo de Chavela, ¿no?
Es un centro de comunicaciones donde se reciben los datos que mandan todas estas naves, ¿eh? Recolectamos los datos y luego los redistribuimos hacia los proyectos, las universidades, que son los que están analizando y son los que procesan y hacen la ciencia sobre esos datos. Quizás sería bueno conectar, es un buen momento para conectar con la otra gran actividad a la que se dedica el complejo de comunicación de espaciales de Robledo, y es que no todo el tiempo nos dedicamos a seguir satélites. Hay un porcentaje de tiempo que podríamos estimar en un 10% que utilizamos las antenas como radiotelescopios.
Ajá.
Y es una parte muy muy interesante. Las antenas se pueden utilizar para orientadas a una radiofuente, recibir su señal, observarlas y estudiar a través de ellas características de composición de materiales de estas.
Sí, porque el radiotelescopio es realmente un receptor nada más.
Eso,
o sea, funcionarían simplemente para recibir señal. No nos interesa mandar nada, simplemente recibir una señal, que ahí ya entra todo el universo que pueda emitir señales.
¿Por qué se llama radiotelescopio? Porque trabajamos en frecuencias de radio. O sea, el espectro electromagnético, como sabrán muchos oyentes, pues está dividido en frecuencias que van desde cero hasta un infinito. Y la parte visible, la que el ojo humano es capaz de detectar, pues es una parte muy pequeñita del espectro de frecuencias. Entonces, todas esas, un telescopio es un dispositivo de radio, pero que trabaja a las frecuencias que el ojo puede detectar, luego son visibles. Pero hay muchas otras frecuencias que no son visibles, que también son radiación electromagnética. Entonces, estas estaciones, a las frecuencias en que son capaces de operar por los equipos electrónicos que tiene, que son la banda SXK que hemos mencionado anteriormente, también hay objetos que emiten en estas frecuencias y por lo tanto se pueden utilizar para observar esos objetos a estas frecuencias, ¿vale? En estas frecuencias pues hay objetos muy curiosos, son los masers de hidrógeno, son objetos estelares que tienen grandes emiten energía, radiación tremenda, de una potencia tremenda, a la frecuencia del vapor de agua. Entonces son unos objetos muy interesantes. Entonces se hace radioastronomía con antenas individuales, pero además hay una tecnología, un proceso matemático que se ha desarrollado, que se llama en las siglas en inglés BLBI, que es Very Long Baseline Interferometry, que intentando resumirlo en pocas palabras, consiste en que por un proceso matemático, si observamos un objeto estelar con dos antenas diferentes y que están separadas una gran distancia, típicamente es una antena en Robledo, por ejemplo, y otra antena de las que están en California. Ambas antenas observando el mismo objeto estelar, grabando esa información y después procesándola matemáticamente, se obtiene la resolución equivalente a que si hubieras observado este objeto con una antena del diámetro equivalente a la distancia que separa esas dos antenas.
O sea, una enorme antena casi.
Sería como la diferencia mañana. Es observar ese objeto estelar con una antena de 70 metros de diámetro o observarla con una antena del diámetro de los 13.000 kilómetros que nos separan de la antena en California. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en. Es un efecto zoom. Es decir, si con una antena de 70 metros vemos una estrella y la vemos como un punto, al observarlo con esta antena tan grande, nos permite hacer un zoom de una magnitud tremenda y somos capaces de que un punto se convierta en una forma y distinguir pues que ese punto realmente tiene un tamaño grande y que claro, somos capaces de resolver cómo es ese objeto.
Estamos utilizando un telescopio más potente, digamos.
Potentísimo. Con este tipo de tecnología pues se han detectado, por ejemplo, las famosas estrellas binarias. Uh-huh. Estrellas que vistas con un telescopio o con una sola antena parecía un punto, pero que luego se observando las órbitas y las anomalías que se producían en las señales de radio, aquí hay algo más, esto no obedece a los patrones de una estrella. Entonces, cuando se las ha mirado con zoom, decía que es que son dos.
Se ven dos.
Realmente se ven dos.
Bien, pues ya solo me queda agradecer a Pablo Pérez Zapardiel y a Juan Gallardo estas magníficas explicaciones y agradecerle también esta visita guiada.
Pues nada, ha sido un placer y espero que les haya resultado, que les resulte interesante a todos los que escuchen este podcast.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Aquella mañana del décimo año de guerra, los troyanos no podían creer lo que veían sus ojos. Desde lo alto de las murallas no se divisaba ningún barco griego. Habían huido. Pero, ¿qué había en la playa? Parecía un caballo. Sí, un enorme caballo de madera. Gozosos, pensando que había llegado el fin de sus desgracias, los troyanos salieron en tropel de la ciudad y arrastraron el caballo como trofeo de guerra. Pero no todos confiaban. Helena, acompañada de Deífobo, uno de los capitanes troyanos, desconfiando de la voluminosa barriga del caballo, se acercó y comenzó a llamar a los héroes griegos por sus nombres, imitando la voz de sus mujeres. Fue nombrando a Menelao, Ulises, Anticlo. En el interior del caballo, Anticlo, al escucharla, abrió los labios para responder, pero Ulises lo evitó tapándole la boca.
Muchísimo tiempo después, el 6 de octubre de 1990, hubo otro silencio no menos expectante. La lanzadera espacial Discovery, el moderno caballo de Troya, levantaba su imponente silueta sobre la rampa de lanzamiento. En su vientre aguardaba la nave espacial Ulises. Momentos antes del lanzamiento se detuvo la cuenta atrás. Las condiciones meteorológicas no eran buenas. Hubo un gran silencio. Durante 13 interminables minutos, solo las miradas reflejaban la angustia. Después... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unas horas después del lanzamiento, el Discovery abría las puertas de su bodega dejando libre a Ulises. La nave encendía sus motores y ponía rumbo a Júpiter. Pero... ¿por qué a Júpiter? La razón es que, en ese momento, Ulises se movía en el mismo plano que el resto del sistema solar. Necesitaba cambiar de dirección. Y solo hay dos formas de hacerlo. Una, apuntando el morro hacia arriba o abajo y acelerando. Pero la cantidad de energía necesaria para eso es muy superior a nuestras posibilidades técnicas. La otra es digna del ingenio del griego Ulises. Es equivalente a cuando vamos corriendo en línea recta y para girar nos agarramos con una mano a un poste o un árbol. Esta fue la forma elegida y nuestro poste sería nada menos que el gigante Júpiter.
Los compañeros de Ulises, cansados de remar, lo convencieron de parar en una isla. Allí pacían los rebaños del sol. Conocedor Ulises del poder del dios, hizo prometer a sus compañeros que no los tocaran. Pero no hicieron caso. Mataron algunos animales para comer. El sol fue avisado inmediatamente y amenazó a Zeus con iluminar a los muertos si no se le permitía tomar venganza. Cuando partieron, Zeus mandó una gran tempestad que destruyó la embarcación, haciendo vagar a Ulises durante muchos años sin volver a su tierra.
Año y medio duró la travesía hasta Júpiter, Zeus para los griegos. Durante ese tiempo, la nave Ulises fue recogiendo datos sobre todo lo que cruzaba en su camino. Observó pequeños granos de polvo procedentes de más allá del sistema solar. Detectó átomos de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, de todo lo cual fue informando minuciosamente a la Tierra. Pero no fue el héroe Ulises el único que se enfrentó a situaciones inesperadas. Aquel dejó ciego al cíclope Polifemo clavando una estaca ardiendo en el único ojo de la bestia. El nuevo Ulises, en cambio, es ciego de nacimiento. Lleva sensores muy sofisticados que le permiten medir el tenue viento solar. Puede detectar partículas de polvo estelar que apenas pesan una billonésima de gramo. Puede medir el campo magnético solar a 200 millones de kilómetros de distancia. Pero no puede ver. Cuando pase por el punto más cercano al Sol, estará de él más lejos que la misma Tierra. Demasiado lejos, de manera que los científicos no consideraron necesario añadir cámaras ópticas. Se arrepintieron. En junio de 1994, un cometa hecho pedazos se estrelló contra Júpiter. Durante varios días, los trozos fueron cayendo uno tras otro. Los técnicos del proyecto intentaron en vano detectar algo con los receptores de ondas de radio de la nave. No pudieron detectar nada. Nadie podía imaginar que el primer choque de cuerpos celestes del que la humanidad era testigo fuera a ocurrir precisamente entonces. No se puede prever lo imprevisible.
El rey Éolo regaló a Ulises un saco atado con hilo de plata que contenía encerrados a los vientos. Un día, mientras Ulises dormía, sus compañeros, creyendo que el saco contenía joyas, lo desataron, y los vientos, al quedar libres, levantaron una gran tempestad que los hizo vagar por el mar, apartándolos de su camino.
También la nave Ulises se enfrentó al viento. El Sol lanza cada segundo 1.000 toneladas de partículas que forman una especie de brisa muy tenue. Es el viento solar. Está formado por electrones y protones que el Sol lanza a velocidades enormes. La nave Ulises detectó que a medida que se acercaba al polo sur del Sol, aparecían ráfagas más rápidas y su velocidad era casi el doble de la habitual que se mide desde la Tierra. Pero no fue la única sorpresa. En junio de 1994, la nave entró en una región desde la que podría estudiar con comodidad el polo sur del Sol. Se esperaba que el Sol tuviera polos magnéticos perfectamente definidos. En la Tierra, los polos magnéticos nos permiten utilizar la brújula para orientarnos. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando los instrumentos de la nave no detectaron nada. No hay polo sur magnético en el Sol. En estos momentos, la nave espacial Ulises sobrevuela el ecuador solar. Después, seguirá su camino hacia el polo norte de nuestra estrella. A partir de ahí, su misión habrá terminado. Pero aunque los oídos de la Tierra se vuelvan sordos para ella, aunque los hombres que la crearon la olviden, Ulises continuará su viaje solitario, porque, a diferencia del griego Ulises, jamás regresará a su tierra. Nuestra tierra.